el régimen iraní vuelve a amenazar. Israel está atacando, concretamente entiendo, los centros militares, pero Irán está atacando lugares civiles, ¿no?, en Israel.
Sí, bueno, la realidad es que también están muriendo civiles en Irán, ¿no? Esta es parte de lo que estamos viendo de la guerra, en el sentido cuando fueron asesinados algunos de los científicos iraníes, estaban en departamentos y, bueno, hay varios, más de 300 personas, dice Irán, entre ellos muchísimos civiles. Mira, Israel acaba de afirmar que destruyó la sede de seguridad interior de Irán. Veremos qué efecto tiene esto. Lo que está claro es que estamos en una guerra que fue planificada durante décadas, que finalmente se hizo presente, y más allá de que estuvo planificada durante décadas en distintos tableros militares, no deja de sorprender y preocupar y que nos preguntemos, bueno, ¿cómo sigue la escalada? La escalada parece ya un hecho que Estados Unidos va a intervenir de forma ofensiva, como lo llama el Pentágono, y no defensiva. Hasta ahora Estados Unidos estaba interceptando, al igual que alguna otra nación aliada de Irán, de Israel, perdón, misiles iraníes. Pero, digamos, dentro de la guerra está el tema de la propaganda, las imágenes, la desinformación. Entonces, a veces uno no le queda otro que, digamos, a la hora de comunicar, decir, bueno, Israel está diciendo esto, Irán está diciendo lo otro, y después hay hechos, ¿no?, concretos. En esa escalada que se ve, no solamente va de la mano de las declaraciones del presidente Trump, acaba de hablar Jamenei, que es el máximo líder espiritual para Irán, militar y político, y acaba de decir, bueno, que no es inteligente pedirle a Irán que se rinda, bueno, un montón de declaraciones amenazando a Estados Unidos, pero lo que uno ve es que ya hay dos portaaviones, ya uno hace tiempo que está en la región, el Vinson, después está el portaaviones Nimitz, que estaba cerca de la región de China, con destructores que está yendo para allá, y está mandando a Estados Unidos más aviones. En la isla de Diego García tenía los B-2 capaces de, porque ahora, digamos, militarmente lo que se discute es, creo que lo estabas comentando, el tema de, para terminar, desde la visión de Israel con la amenaza de Irán, eventualmente un desarrollo atómico, tiene que destruir sus centrales nucleares. En principio, algunas de ellas lo ha hecho, y queda una que está debajo de una montaña, y para eso técnicamente se necesita la ayuda o la intervención directa de Estados Unidos con esas mega superbombas que pueden o podrían perforar la montaña. Lo que se ve también es que claramente da la impresión que, más allá de buscar frenar, que el primer ministro israelí dijo que ya lo han logrado, habrá que ver si eso es así, y de hecho da la impresión que no del todo, porque si no, no estarían necesitando la entrada de Estados Unidos para este ataque que te comentaba, que quizás esto va más allá de destruir completamente la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán, claro, sino lo que ya también el gobierno israelí acaba de repetir una y otra vez, que es la caída del régimen de los ayatolás, ¿no?, de Jamenei, claro, y todos los militares. Así que claramente vamos a una escalada. Mira, te digo que lo que a mí me da la impresión es, son esos momentos que yo lo he visto en otras circunstancias, donde todo puede acontecer, donde lo que parecía imposible que suceda, de golpe ocurre. No sé, para darte un ejemplo, ¿te acordás cuando de golpe veíamos gente cruzando el muro de Berlín y, bueno, parecía que eso no iba a pasar y sucedió de un momento a otro, más allá de que, bueno, que había fisuras y había situaciones? En un momento había un... exactamente un mega ejército y no pudo, y lo sacaron de adentro de un pozo.
Claro.
Me parece que acá estamos viendo esas situaciones donde, más allá de la información dura y de lo que diga uno y otro lado, la sensación que tengo es que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Así que, bueno, a estar atentos a lo que parece, sí, una intervención militar norteamericana. Veremos, claro, si Irán realmente qué es lo que tiene, más allá de lo que estamos viendo, que claramente es una fuerza importante, porque Israel es la fuerza militar más importante de Medio Oriente y te diría una de las más poderosas a nivel mundial. A eso sumale la ayuda de otras potencias y está recibiendo golpes como no había habido en décadas, ¿no? Entonces, claramente Irán sí es una potencia. Yo no tengo claro, no soy un experto militar, pero cuando Irán amenaza con más, me pregunto de qué está hablando.
Me pregunto, bomba atómica, si vos, por eso...
No, la verdad es que, digamos, son muchos los expertos que dicen que Irán no tiene la bomba atómica, ni tenía la capacidad de fabricarla tan rápido como lo que denuncia Israel.
El argentino de la ONU había estado ahí porque había una preocupación, la hay desde hace mucho tiempo, con este desarrollo nuclear de Irán. Por eso me parece que Israel entiende como parte de, digamos, de la guerra, asesinar a los científicos que son los que están produciendo eso. Lo entiendo en ese contexto, pero te pregunto a la vez.
Sí, claramente. Mirá, cuando Rafael Grossi hace la denuncia por primera vez de no colaboración, después de años de colaborar de Irán con idas y vueltas,
por eso.
Cuando hace esta última denuncia, obviamente es una luz. Israel nunca va a permitir por una cuestión de existencia que Irán tenga una bomba atómica. Así a Israel le parezca que la tenga ya o en un año, si es una decisión unilateral y de hecho así lo han decidido.
Y porque porque Irán tiene como objetivo, y ahí quiero ir a un punto porque obviamente uno te sigue desde hace tanto tiempo y sabemos que sos un estudioso del tema. Y ahí voy a un punto, estuve hace unos meses en Israel y pude observar algunas cosas para tratar de aprender un poco más. Pero uno entiende que si el objetivo de Irán es destruir a Israel, porque nunca aceptó al Estado de Israel, e incluso te diría más, tal vez afectar a Occidente, porque todos nosotros somos infieles para ellos o para un sector del fundamentalismo islámico, es un peligro un poco más allá del propio lugar, ¿no?, donde esto se produce.
Bueno, nosotros fuimos atacados por Irán. Por eso. Es obvio lo que es, claramente, sí, lo que te digo es... digo, más allá de lo que uno piense del régimen, a nivel personal, yo, vos, digo, y lo que le ha pasado a la Argentina con ese régimen, también está la información dura. Es decir, ¿estaba Irán cerca de una bomba? Bueno, no es lo que dicen algunos expertos. En algún momento los servicios de inteligencia de Estados Unidos dijeron una cosa, después dicen otra, pero bueno, Israel tomó la determinación, como lo hizo Bush en su momento, que decía... Atacar después de ser atacado no es defensa, sino es suicidio, y Israel entendió que se daban las condiciones, ya lo veía hace mucho tiempo, después de debilitar a Hezbollah y a Hamas,
claro.
Era el momento de atacar.
Tras el ataque, la masacre del 7 de octubre del 23, ¿no? Digamos.
Sí, están unidos, pero digamos, son dos conflictos, digamos...
Sí, pero Israel entiende, ¿no?, que la cabeza del pulpo que tiene a los proxy de Hezbollah, de Hamas, etcétera, es Irán, por eso...
Sí, claramente.
Por eso ataca primero a Hamas, entendió que Hezbollah el 8 de octubre tenía pensado entrar por el norte, a Israel, y ese era parte de un plan sistemático de ataque, incluso de unir a los sunitas y a los chiitas en contra de Israel. Por eso digo, hay una amenaza que los servicios de inteligencia de Israel, por más que Netanyahu esté cuestionado, entienden que es una amenaza respecto de su propia existencia, ¿no?
Siempre fue así, claramente. Lo que está pasando es, más allá de lo que diga la Agencia Atómica de las Naciones Unidas, digo, eso fue el pie fundamental para que Israel, más allá de toda la información que tenía y todo lo que vos estás comentando, decida atacar. Ahora, la verdad que estamos en esos momentos en que no está claro cuánto más puede hacer Irán, cuántos misiles más puede lanzar, qué tipo de misiles... ¿Está capacitado realmente para llevar atentados o ataques contra las bases americanas en el Golfo? ¿Está capacitado, tiene la fuerza para generar atentados como lo hace alrededor del mundo? Bueno, son todas interrogantes. Yo creo que el mundo hay que verlo desde una visión de que el mundo está en una guerra mundial, no por lo que está pasando en Medio Oriente, sino por lo que está pasando en Europa. Ajá. Entonces, bueno, lo que estamos viendo hoy es que esa alianza estratégica que Rusia tenía con Irán, bueno, parece ser no tan estratégica, o veremos hasta qué punto Rusia decide o puede interferir o ayudar a Irán en esta guerra, porque Irán está ayudando a Rusia en la guerra de Ucrania con los drones que le ha enviado hasta ahora. Así que, pero me da la impresión que son esos momentos en donde todo puede ocurrir muy rápido, o bueno, veremos escaladas y veremos realmente cuál es la fuerza de Irán para seguir respondiendo, porque Israel arrasó con su fuerza militar, como vos sabés, va matando a los diferentes líderes militares que unos se suceden a otros, a científicos que tienen la capacidad. Por eso te digo, escuchándolo al primer ministro, uno tiene la impresión que esto va más allá de la idea, y lo ha dicho él, de la idea de terminar con su desarrollo nuclear. ¿Terminaron con su desarrollo nuclear? Da la impresión que no, y por eso la necesidad de la entrada de Estados Unidos. Después, ¿caerá el régimen? No lo sé.
No lo sabemos.
Si cae el régimen de Irán, ¿qué situación veremos? Veremos situaciones parecidas como las de que pasaron en Irak, donde fue, o fue un caos peor. Bueno, la verdad que son preguntas abiertas, pero bueno, claramente estamos en una escalada.
Tremendo.
Y la pregunta es, ¿se podrá regionalizar? No, pero por eso te digo, por momentos tengo la percepción de que muchas veces hay cosas que se dan como establecidas y que no pueden modificarse, y quizás de un día para el otro el régimen iraní caiga, ¿no? Porque evidentemente está muy debilitado.
Lo explicás todo muy bien, Andrés. Una última para entender este tablero que vos consideraste de algún modo una guerra mundial. ¿Qué significa el ataque de Putin ayer a Ucrania en zonas civiles, en departamentos residenciales?
Pero eso lo está haciendo desde el primer momento, cuando hubo torturados y asesinados en Bucha en el primer momento de la invasión. Uh-huh. Es decir,
No es algo tan novedoso, dirías vos, lo de ayer.
Pero no, es una guerra. O sea, que Putin, Rusia dijo que en realidad atacó estructura militar, y vos ves que había edificios.
No, claro.
Me
llamó la atención la escalada, por eso te pregunté para que nos ayudes.
No, la escalada es parte de una escalada que viene habiendo en los últimos meses. Es el cuarto peor ataque, digamos, sufrido por en la capital. Estamos en un contexto de una guerra donde Estados Unidos parece alejarse cada vez más de Europa. Europa se está preparando para una guerra más prolongada con Rusia. Lo dicen abiertamente, ¿no? Correcto. Y yo, cuando te hablo de guerra mundial, pidiéndole perdón a los historiadores, hablo en el contexto en que está toda la OTAN, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, China, Dios. Corea del Norte, que ahora va a mandar más soldados, ponerle entre comillas, para reconstruir la región de Kursk, como lo dijo uno de los máximos generales rusos que ahora está reuniéndose con Kim Jong-un, China, Irán, dándole, o sea, pero después está todo dentro de la guerra. Irán podrá decir que a la gente en Israel que evacúe, porque ¿qué le está diciendo si ataca todo lo que puede? Claro. Israel dirá, nosotros atacamos solamente temas
militares o científicos militares.
Pero la realidad es que están muriendo también civiles, ¿no? Claro. Pero bueno, es parte del conflicto donde cada uno dice lo que le conviene y después está la realidad.
Andrés Repeto, muchas gracias. Es muy, muy interesante.
A vos por el interés. Escucharte. Un placer hablar contigo.
Un gusto, gracias.